Muy buenas, bienvenidos a un Flaxo Especial. Es un programa dedicado al periodismo de paz en el que nos va a acompañar la directora del Centro de Información de Naciones Unidas para Ecuador, Colombia y Venezuela, Helen Paper. Bienvenida.
Gracias.
Aquí un servidor, maestrante de Relaciones Internacionales desde el Estudio de Comunicación y Estudios Internacionales, damos la bienvenida a Helen. También nos acompaña otro maestrante de Relaciones Internacionales que ya, bueno, maestrante que ya terminó. Buenos días también para Jaime Jiménez. Tenemos el gusto de presentar a nuestra invitada en este programa especial sobre el periodismo de paz, Helen Paper, que en la actualidad se desempeña, como decíamos anteriormente, como directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. También se ha desempeñado como experta en comunicaciones y ha trabajado como jefe y subjefe de la radio en varias misiones de paz de las Naciones Unidas, en Sudán del Sur, en Haití, también en Mali. Vamos a hablar de todo esto y bueno, qué decir de una experta en comunicación y paz como es Helen. Bienvenida. Y para no demorarnos más, también la hemos tenido junto a nosotros en el conversatorio del rol de la comunicación y el periodismo en el camino hacia la paz. Y después de este conversatorio, Helen, ¿qué rol, qué papel un comunicador social o alguien que labore precisamente en un medio de comunicación, cuál es el rol o cuál es su contribución en un contexto marcado por el conflicto, por la guerra?
Muchas gracias por la invitación y esa oportunidad. Entonces, claro que la comunicación hoy más que nunca está en el corazón de la guerra y de la paz. Está en el fondo de la realidad. En un contexto de conflicto o de posconflicto, la comunicación, que sea a través de la información pública o que sea a través de los periodistas y la prensa, tiene un papel central porque al final la gente se basa en eso para formar sus ideas, intentar entender lo que está pasando en el país. Y si esa información que sale no está enfocado en una máxima expresión objetiva, puede desvirtuar y puede confundir, trayendo consecuencias negativas, tal vez como volver a crear tensiones, y esas tensiones pueden abrir la puerta a posibles conflictos nuevos o revivir los pasados, por ejemplo. Entonces, el informador tiene una carga muy sensible, de máxima responsabilidad. En un país en conflicto o que está saliendo de un conflicto, uno de los enemigos principales es el rumor. Y si los comunicadores no hacen lo posible para rectificar una información equivocada, se transforma en un peligro potencial. Les puedo dar un ejemplo. Es un poco largo, pero yo pienso que vale la pena. Es un ejemplo muy significativo para mí. En 2011, en Sur Sudán, yo estaba en Sur Sudán, se convirtió en el país más nuevo del mundo. Y yo me encontraba allá trabajando en el desarrollo de la comunicación y la educación a través de los medios de comunicación, en particular en radio, desde 2008-2009. Y ayudé a establecer y luego a dirigir una estación de radio nacional en árabe e inglés, así como en dialectos regionales, y asegurarme que su contenido fuera justo y equilibrado en todo momento. Debido a que no existía un medio en el momento en que consiguió unificar al país y que se permitiera a las personas acceder a la información, pero además expresar sus puntos de vista y sencillamente formular preguntas, se tomó la decisión entonces con las Naciones Unidas de crear una emisora nacional en FM y una estación de radio pública nacional. El propósito era asegurarse de que el país en todo momento tuviera acceso a la información acerca del proceso de paz, sobre el proceso electoral que siguió a continuación, sobre el referéndum por la independencia. Y el objetivo principal a través de nuestros programas variados era abordar las ausencias de información, rumores, que muy fácilmente se extendían a lo largo de todo ese proceso. La mayoría de las veces logramos corregirlos, otras veces no. Y en varias ocasiones estos rumores, basándose en falta de información, condujeron a un conflicto. Y logramos posicionarnos como mitigadores del conflicto mediante la creación de unidades móviles, de radio donde el conflicto estaba empezando, traer líderes tribales, en ese caso, para hablar en un micrófono y expresar sus problemas frente al otro antes de recurrir a las armas, y en la mayoría de los casos eso funcionó. Y finalmente la independencia fue proclamada, ¿no? Y en general se llevó un proceso pacífico. Pero, por desgracia, la importancia de esta herramienta de comunicación y la estrategia no se entendían lo suficientemente por los futuros tomadores de decisiones, y la radio fue finalmente casi congelada un momento. Tengan en cuenta que era la única herramienta de comunicación que unía el país y brindaba información precisa e inmediata a su alrededor. Así que en 2013 se produjo una pelea dentro del equipo de guardia del presidente Salva Kiir, y la lucha fue entendida rápidamente como una lucha entre diferentes facciones tribales. Y el presidente Kiir fue a la televisión al día siguiente vestido con su uniforme militar, que no lo había hecho desde la firma del proceso de paz. Y mientras que él pensó que sería una demostración de fuerza para calmar las cosas, el mensaje fue interpretado como una llamada para la guerra. Y entre esto y el hecho que los rumores que ya se estaban extendiendo por todo el país, que había una guerra declarada entre el partido del vicepresidente, el partido del presidente, una violenta y sangrienta guerra civil se produjo. Por desgracia, las pequeñas radios comunitarias, en ausencia de la Radio Nacional de Mantenimiento de la Paz, que habían sido tan útiles en los años anteriores, entonces comenzaron a difundir información falsa en vez de ir inmediatamente y hacer una llamada a la paz y explicar a la gente lo que realmente había sucedido en la capital, y nada de eso sucedió. Hubo un completo vacío de comunicación y la guerra estalló. En una sociedad neutral y equilibrada, por ejemplo, los militares hubieran a ese momento utilizado sus medios de comunicación para tratar con rapidez de restablecer la paz. En su lugar lo usaron para reunir a sus filas. Entonces ya es un ejemplo un poco largo, ¿no? Pero solo para decirles que la importancia es de asegurar siempre en cualquier situación en que se encuentran, o la estrategia que están trabajando, que la comunicación tiene que estar en el centro de la misma. Y eso es exactamente lo que está trabajado por las fuerzas de paz en todo el mundo, ya sea civil, militar o policial. Y claro que la comunicación, no quiero decir con eso que la comunicación es el culpable de lo que pasó en Sur Sudán,
o el único medio para del conflicto, ¿no? Obviamente, pero claro, sí hay una importancia, y vemos que actores en conflicto utilizaron precisamente una radio de las Naciones Unidas para sus intereses. Cabe recordar, yo creo que es importante, que Helen estuvo en esa misión de 2009 a 2012, si no me equivoco, y en este sentido me da mucha curiosidad el tema del rumor. ¿Cómo se puede combatir en el sentido de qué herramientas existen en la comunicación para quizá precisamente educar a través de, ya sea de las ondas, de canales de televisión, de los diferentes medios?
Uh-huh. Bueno, ya hay varias herramientas, ¿no? Para tratar de corregir información. Lo más importante es de estar al tanto de lo que se dice. Entonces, de escuchar a la gente. Eso es muy importante. Escuchar a la gente, darle una voz para que ellos participen en un diálogo. Los periodistas y los medios de comunicación necesitan tener un diálogo abierto, que sea con la capital, que sea con los territorios, para realmente estar al tanto y tener una conversación que después les ayudan a entender lo que la gente entiende y lo que no entienden, para después buscar información para ayudarles a entender mejor si a veces no entienden cosas. Porque realmente el rumor es eso. El rumor empieza con gente que no entiende, o una información falsa que después se transforme en, como llamamos, el teléfono árabe, ¿no? Que de una oreja a otra hora, y se transforme en un mensaje totalmente distinto de lo que salió primero.
Y se distorsiona.
Sí, y se distorsiona. Y después eso causa un peligro, ¿no? Entonces, la radio, la televisión, los periodistas tienen un papel muy importante de escuchar, verificar información, y no tampoco de escuchar cosas y repetirles sin verificarles. La verificación en un ambiente de conflicto, en un ambiente de post-acuerdo, post-conflicto, de todo ese tema, es muy importantes. Muy importante es la básica del periodismo en todo caso. Pero en esos contextos es más importante que nunca, ¿no?
Y quizás sería necesario hablar de estos contextos para que los oyentes entiendan por completo en qué consiste una misión de paz de las Naciones Unidas, una misión de las que normalmente se llama de mantenimiento de la paz, de peacekeeping, uh-huh. Bueno, y que engloba también peacebuilding o peacemaking, pero ¿en qué consiste, en breves palabras, una misión de paz de las Naciones Unidas?
Ya, las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, entonces, ayudan a los países desgarrados por conflicto a crear las condiciones para una paz duradera. Es una de las herramientas más eficaces para ayudar a los países a recorrer la vía difícil que va del conflicto a la paz. El mantenimiento de la paz de la ONU se basa en ventajas singulares, como la legitimidad, la distribución de la carga y la capacidad de desplegar y mantener efectivos militares y de policía en cualquier lugar del mundo, integrándoles con el personal de paz civil para promover el cumplimiento de mandatos multidimensionales. Actualmente hay 16 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU desplegadas en 4 continentes. Y los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz son no solamente mantener la paz y la seguridad, sino también facilitar procesos políticos, proteger a civiles, ayudar en la integración de excombatientes, apoyar la organización de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a restablecer el Estado de Derecho. El éxito, entonces, de esas operaciones de mantenimiento de la paz nunca está garantizado, ¿no? Pero ya que los entornos en que se mueven son casi por definición los más difíciles desde el punto de vista físico y político. Pero lo que es muy importante es que es fácil criticar, es fácil también como tener un poco de dudas, pero realmente la paz no se consigue en un día, ni se consigue ni en un año ni en 5 años, como es un trabajo a largo plazo. Cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? De la población que ha vivido en guerra, que ha vivido en conflicto, aunque todos quieran la paz, pero de cambiar a un clima de paz, a una, como también un ambiente, un pensamiento de paz, es todo un proceso. Trabajar con la gente para ya que aprovechen de esas oportunidades que siguen cuando baja la violencia, cuando se resuelve conflictos, que sea conflictos territoriales o más nacionales, es todo un proceso. Y hay momentos que salimos adelante, hay otros momentos que ya regresamos en varios conflictos y tal. Entonces, la historia se escribe poco a poco y es un tema que toda la gente, que sea las organizaciones internacionales que vienen a apoyar, que sea la población misma, que sea el gobierno, que sea los líderes civiles, todos tienen un papel, ¿no? Tienes una mano a la paz, como decimos. Y es muy importante darse cuenta de eso y como tener un poco de distancia cuando se desarrolla un tipo de proceso así.
Y aparte de la distancia, vamos a adentrarnos en el terreno. Yo creo que la primera misión de Helen fue en Haití, si no me equivoco, sí. En la MINUSTAH, uh-huh. Que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, y se desempeñó como jefe de radio y oficial de información pública en el año 2005. Recordemos que esta misión se establece como sucesora de una fuerza multinacional provisional que también a su mismo fue autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2004, después de que el presidente Bertrand Aristide partiera de Haití para el exilio y justamente en el periodo posterior al conflicto armado. Creo que fue un contexto bastante complicado el 2005. Cuéntanos tu experiencia en el sentido de qué encontraste, qué dificultades hubo para llevar a cabo ese rol de la comunicación en una misión de paz.
Sí, puedo hablar un poco del contexto, ¿no? Primero, es que en Haití, como se dirán, en 2005 estaba bastante complejo y estábamos apoyando a desarrollar un proceso democrático y las elecciones presidenciales y regionales. Y pese a los adelantos logrados en la preparación de las elecciones y en el establecimiento de un entorno seguro y estable, el gobierno de transición y la MINUSTAH, entonces esa misión, se enfrentaron a serios escollos políticos y de seguridad durante 2005. La debilidad de las instituciones públicas se mantuvo en general y la falta de recursos siguió impidiendo a las autoridades locales ejercer sus funciones sin problemas, lo que tuvo efectos negativos en la credibilidad del Estado. Y entonces en algunas zonas las autoridades locales desautorizadas seguían ejerciendo sus funciones, las bandas de delincuentes seguían destazando la violencia. Si bien que durante todo el año los preparativos para las elecciones tropezaron con dificultades técnicas de envergadura y se aplazaron varias veces las fechas de las elecciones, las inscripciones de partidos, candidatos, votantes, se caracterizó por la inclusión de una representación relativamente amplia de la opinión política haitiana, lo que aumentó la credibilidad del proceso electoral y las posibilidades en un amplio debate respecto del futuro de Haití. Fue sorprendente el resonante éxito logrado en la inscripción de votantes, por lo tanto, ¿no? Y durante un periodo que duró como 5 meses, había más de 3.5 millones de haitianos, de una cifra máxima calculado en 4.5 millones con derecho a voto.
Se puede decir que quizás la labor comunicativa tiene un rol más informativo, ¿no? Quizá
sí.
Por la ignorancia, en cierto modo, del desconocimiento de los haitianos respecto a los procesos de electorales o similares. En el sentido de si un haitiano no sabe cómo ejercer su derecho a voto, qué fechas tiene para acudir, claro, a su centro de votación, etcétera.
Y lo que
etcétera.
Estoy diciendo es un poco el contrario. Es que fue sorprendido que hay tantos que ya fueron a registrarse. Y eso fue realmente un gran parte, un éxito comunicatorio, ¿no? Que aunque 2005 fue muy complicado, que se demora mucho el proceso, a través de la comunicación, a través de programas intensos de información radial, programas de sensibilización también al nivel territorial, la gente estaba muy al tanto de dónde ir para registrarse y querían y tenían ganas de participar en el futuro de su país. Llegué yo con la directiva un poco de empezar a montar programas de radio, entonces no fue como una radio como en otras misiones que vamos a hablar después, pero teníamos programas dentro del canal nacional y en temas de pedagogía, tanto sobre el proceso electoral que sobre el trabajo que estaba haciendo la sociedad civil, el gobierno, la comunidad internacional para apoyar a las poblaciones en temas de acceso a la salud, la educación, derechos humanos, etcétera. Porque realmente difundir información para apoyar a la gente a vivir mejor, eso ayuda mucho a bajar las tensiones en un clima conflictivo y también le dan como más esperanza en el proceso que ya se está desarrollando. Entonces, en una mezcla, no es solamente llegar con información sobre bajada como muy institucional, bueno, ya estamos aquí para desarrollar elecciones y tal, pero también tratar de acercarse de la gente con la información que necesitan para que después nos escuchan, ¿no? También, claro, teníamos dentro de los programas el papel de explicar lo que estaba haciendo la misión de paz y la comunidad internacional en general, que es muy importante. Empezó a desarrollar un programa a través del país de capacitación también a los comunicadores y periodistas sobre sus papeles tan importantes que tenían en ese proceso y cómo utilizar su trabajo para crear ese clima de paz y bajar tensiones que podían suceder. Y ese trabajo a ese momento tuvo un éxito importante. El día de las elecciones, cuando sucedieron, entonces fue muy emocionante mirar la gente tan orgullosa de participar en el proceso electoral de su país. Y quiero decir ahora que ya, eso es una de las cosas como las más exitosas.
Precisamente, quería preguntarle, Helen, sí. Aparte de ese aporte informativo, pedagógico, la capacitación también a comunicadores, que es también muy importante en estas misiones, ¿qué complejidades tenía la misión, la MINUSTAH, la misión de Haití?
Sí, tenía varias complejidades, como yo estaba hablando, ¿no? Justamente, entonces, complejidades para llegar a ese proceso que incluía todo el país, que está bastante tranquilo, que la gente tuviera la oportunidad de ir a votar y votar en paz, ¿no? Tenimos unos incidentes a través del país, pero relativamente lo pasamos bien y esa acción fue exitosa. Y lo que quería decir es que Ese trabajo de la ONU en el apoyo de procesos electorales es algo como de lo más fuerte que puedes vivir. Ayudar a la gente a tener una voz dentro de un proceso electoral que sirve a cambiar realmente o no el futuro del país es otro tema, pero el hecho de capacitar a la gente a obtener una identidad y una voz, aunque simbólico en su país, eso es un logro que cualquier manera que lo puedes ver, es un logro increíble. Ver la emoción en los ojos de la gente cuando ya tienen su carta de identidad para votar es magnífico, ¿no?
Pues antes de ir a una breve pausa, si te parece, Gele, nos quedamos con lo que acaba de decir, que precisamente estas misiones ayudan a la gente a tener una voz, de manera, aunque sea simbólica, identitaria. Y si te parece, hacemos una breve pausa, volvemos con África, que creo que también su experiencia es muy, pero que muy interesante. Recuerden que estamos en Flaxo Radio, en un Flaxo especiales de periodismo de paz, y que nos pueden seguir a través de Facebook. Recuerden Flaxo Radio Ecuador en la cuenta de Facebook para seguirnos. Y volvemos a este Flaxo especiales de periodismo de paz. Tenemos de nuevo el gusto de que nos acompañe Helen Papá, en la actualidad directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Volvemos a las misiones de paz, esta vez volvemos al continente africano, donde Helen tuvo la oportunidad de trabajar en distintas misiones, en la de Sudán del Sur y en la de Mali. Antes, Helen ha dado una pequeña introducción de cómo fue su experiencia en Sudán del Sur. Recordemos que en 2011 Sudán del Sur se convierte en el país más joven, en el número 193 de las Naciones Unidas en ser reconocida, y todo surge a partir de un acuerdo que se da en el 2005 en Sudán, después de un conflicto largo. llega en el 2009, se establece allá hasta en el 2012, si no me equivoco. ¿Qué contexto se encuentra en el 2009 cuando llega y se desempeña como subjefe de radio y como jefe también de programas de información pública?
Cuando llegué a Sudán, el país estaba unificado, ¿ya? Y se estaba desarrollando un proceso democrático para elegir un presidente del sur, como, porque el sur tenía una autonomía. Aunque el país estaba unificado y había el presidente de Sudán, había también el... No voy a decir subpresidente porque parece un poco no tan respetuoso, pero había el presidente de la autonomía del sur, que estaba muy importante. Y entonces había ese proceso democrático primero del país antes de tener un referéndum. Sabíamos a ese momento que ya se va a desempeñar un referéndum para el proceso de independencia y de ver si el sur Sudán quería ser independiente del norte o no. Y ahí podemos como recordar un poco que cuando llegamos en una misión, nuestro objetivo es de apoyar el gobierno. El gobierno nos invita a venir, como yo estaba diciendo antes. Entonces, no es que nosotros nos involucramos a nivel político en decidir si sí o si no, o si ya el país tiene que separarse o no. No, estamos apoyando a la gente para que ellos tienen una voz para decidir un poco del futuro.
Precisamente una voz que en ese contexto y en esa juventud de Sudán del Sur, en ese proceso del referéndum, después de un largo conflicto, claro, hablábamos antes de que no existía ni por un lado ninguna emisora nacional, ningún medio. En el sur, en Sudán del Sur, sí. Claro. Entonces, precisamente también ese era un desafío, un reto, ¿no?
Sí,
para la misión.
Sí, hay un reto como vario a nivel de comunicación en ese país como en otros que he vivido. También hay el desafío de la lengua. Es que ya puedes tener redes o una radio nacional, pero que viene de Jartum, por ejemplo, y que están hablando en árabe del norte, que es bastante diferente del Juba Arabic, que es el árabe del sur. También en el sur había mucho que hablan inglés, que vienen de países que han aprendido la lengua como refugiados en Uganda, etcétera. Entonces, hay esa mezcla de lengua. Y hay muchas lenguas locales también, en el sur en particular. Entonces, hay toda esa mezcla que no es fácil hablar de una voz porque no hay realmente una lengua unificadora. Entonces, eso se tiene que guardar en la mente. Y como les estaba diciendo, contando al inicio de la entrevista, lo más importante estaba en ese caso de dar una información exacta, objetiva, amplia de los procesos políticos en el país. La radio de la misión, que se llama Radio Miraya, fue desarrollado a través del país para fortalecer entonces ese flujo de información y dar a la gente también una voz dentro de ese proceso. Y a través de nuestros programas tenían la posibilidad de hablar. Ellos tenían la posibilidad de compartir sus preocupaciones, obtener respuestas de sus líderes, la sociedad civil, la comunidad internacional, etcétera. Capacitamos a través de esa radio más de 120 jóvenes, convirtiéndoles en periodistas a través del país. Muchos estaban niños soldados antes y estaban de todo el país. Entonces también tenían la posibilidad de hablar lenguas regionales. Y muchos de los programas entonces estaban hechos en árabe, en inglés, y también tenían la posibilidad de hablar con la gente que estaba llamando en los varios dialectos. Y entonces eso fue también la fuerza de esa radio, tratar de comunicar con lo más cercanía con la gente que estaba escuchando. Fue muy difícil, ¿no?, trabajar con niños soldados. Hay unos que no sabían leer ni escribir cuando llegaban, y que a poco se metían y que se convirtieron en periodistas. Pero también tiene una riqueza cultural, un conocimiento de su país que fue muy importante en el papel que tenían. Entonces el periodismo se hace de muchas maneras, ¿no? Y no necesitas realmente saber escribir a veces para hablar y difundir información.
Y quizá para expresar también, sí, ¿no?, las emociones y las vivencias de un conflicto, aunque sea en un contexto post, pero creo que es muy importante, ¿no?, que pueda ayudar a muchos procesos, ya sea de reconciliación, ya sea de muchos ámbitos. Sí. Recordemos que en Sudán del Sur el idioma oficial es el inglés, pero también hay varios idiomas cooficiales, como apunta Helen. Es complicado porque también hay muchas etnias. Se habla el yuba, se habla el hurmodo, se habla el nuer, se hablan otras tantas lenguas regionales. Me gustaría, ¿cuál fue la experiencia en ese proceso que quizá viviste, Helen, de cómo se sientan a participar líderes tribales en ese proceso, ¿no?, de referéndum, en ese proceso electoral, y cómo luego un poco todo se enturbia, por decirlo de alguna manera, porque hay una lucha, ¿no?, entre distintas facciones?
Sí. Es que, bueno, ya hay varios procesos. Hay el proceso, entonces, primero de referéndum. Y allá se unifica el sur, porque realmente había una voluntad a través del sur de Sudán de tener esa independencia. Entonces, las guerrillas, los conflictos internos que tenían estaban como un poco atrás, ¿no? Lo que miramos es que la gente le gusta o está a veces buscando un enemigo común. Y ahí estaban con una identidad fuerte, que el problema que tenían es el norte, el enemigo común es el norte. Entonces se tranquilizó un poco los conflictos internos, porque siempre estaban como en el camino juntos en ese proceso para tener la independencia. Y cuando lograban la independencia, yo me acuerdo muy bien de esa noche, ¿no? Es que fue increíble cuando toda la gente se fue a votar, y cuando se abrí los boletines. Y yo estaba a través de Yuba nomás, ¿no?, caminando y escuchando el sí de la independencia. Estaba como, la gente estaba volando en otro mundo, ¿no? Había después, cuando entonces se sucedió que sí, que habían ganado la independencia, había una periodo de honeymoon, ¿no?, como se dice, pero, y la gente estaba muy, muy positiva, involucrada, trabajando juntos para realmente tratar de desarrollar el país. Pero claro que poco a poco también sucedió los problemas internos de nuevo. Problemas varios. Sabes que en Sur Sudán un problema principal es un problema económico, pero tal vez relacionado a las vacas. Las vacas es el poder económico. Y hay mucho que pasa, que cuando se enfrentan las comunidades que se roban vacas porque necesitan esas vacas para seguir adelante en sus comunidades, también para casarse. Imagínate que para casarse necesitas vacas. Entonces, los hombres siempre están en esa lucha, o para encontrar recursos económicos para comprarles las vacas, y hay ese conflicto al nivel territorial, que es muy importante, que puede para nosotros parecer como muy tradicional o antiguo como tipo de conflicto, pero ya así es importante, hace parte de la cultura. Y eso es también que cuando estás trabajando en ese tipo de misión, tienes que tomar en contexto el conflicto, en el contexto de la cultura local en la que vives. No puedes venir con tus ideas de afuera o occidentalizadas, porque no funcionan. Y tienes que respetar la cultura también que ellos tienen, y tratar a través de eso de ayudarles a encontrar maneras de reconciliación nacional. Y eso lo estábamos haciendo a través de la radio, la reconciliación nacional, ese proceso de reconciliación nacional, pero lastimablemente no duró suficientemente tiempo. Se votó el referéndum, había independencia, empezó muchos programas de desarrollo, pero necesitaba reconciliación nacional. Y más esfuerzo, se puede que había más esfuerzo, y eso mismo desde un punto de vista personal, ¿no? Estoy hablando ahora como del lado de una organización, pero más que mi experiencia personal, viviendo ahí en ese país más de 3 años, trabajando con mucha cercanía con la gente, que sea en Yuba o que sea a través del país. Entonces, ya ojalá que ya se va a trabajar ese tema, porque es lo que necesitan para seguir adelante y desarrollar ese país.
y continuamos en África. Luego hay un pequeño salto a Túnez y volvemos a una misión a Mali. O sea, pasamos del África centro-oriental al África occidental en una situación que en el 2013 se aplica, se implementa esa misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, en un contexto esta vez diferente. Quizá hay una parte del territorio de Mali que es desértico, y quizá hay un sentimiento entre la población del norte y la población del sur de diferencia y de conflicto, ¿no? Que genera conflicto y que precisamente creo que esa inestabilidad política que vive el país da pie a esta autorización del Consejo de Seguridad para implementar la misión. ¿Qué contexto en esta misión de la MINUSMA, qué situación hay en Mali, a diferencia, por ejemplo, de Haití o de Sudán del Sur?
La situación en Mali es bastante compleja y... Bueno, de entrar realmente en los detalles de la situación geopolítica sería muy largo aquí, porque es muy compleja. Pero lo que puedo decir es que en Mali ya haya un conflicto, y hay un conflicto entre poblaciones también del norte y del sur. Hay ese tema porque realmente los territorios, un poco como, no quiero hacer la paralela mucho con Sudán, pero porque es realmente diferente, pero... La cosa similar es que hay poblaciones muy distintas que estaban viviendo, que están viviendo juntos o tratando de vivir en un mismo país. Esas poblaciones a un momento vivían muy bien juntos porque cada tenía su papel en el desempeño económico del país, como estaba, habían unos migrantes que... nómadas.
Bueno, había no encontramos unos... la palabra. Sí. No pasa nada, Helen. No.
Había unos nómadas.
Nómadas, los Tuareg, si no sí, me equivoco, ¿verdad? Al norte están los Tuareg.
Sí, y ellos tenían un papel también en el país, y había un intercambio agrícola, etcétera, etcétera. Entonces ya trabajaban juntos, pero cambió al nivel climático también el país, entonces no tenían manera realmente de intercambiar y... bueno, había tensiones a través de la historia. Yo estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Entonces, y encontramos en una situación que se desempeña conflicto entre varias poblaciones que realmente viven un poco de manera distinta, sin hablar de todo, de toda la política atrás. Y también ahí hay grupos como más extremos, porque que se desarrollan por el hecho que el Sahel, el Sahara, es bastante grande, es vacío y hay muchas rutas ahí también, rutas de tráfico, rutas de droga, rutas de... Y entonces hay también ese esfuerzo que los diferentes grupos están haciendo para guardar el control de la ruta, porque eso les ayuda económicamente. Y se mezcla también el extremismo en todo eso. Y bueno, entonces, en el contexto actual, con lo que estamos mirando en el mundo, y hay ese conflicto que llamamos como esas conflicto asimétrico, que las misiones de paz no estaban acostumbrando antes de tener. Es que hay esos grupos locales, pero también que están apoyados por grupos ahora internacionales y extremistas. Entonces es una situación muy compleja que, como digo, no puedo aquí como hablar mucho de ese tema, pero el mantenimiento de la paz está haciendo muchísimos esfuerzos ahora para tratar de apoyar las poblaciones en su deseo de seguir siendo un país unificado. Hay un acuerdo de paz que se firmó, hay un trabajo enorme que se hizo con las poblaciones, con el país, con el gobierno, para tratar de seguir adelante. Los rebeldes que querían la independencia en el norte están atacando directamente las Naciones Unidas ahora, y eso es un poco el problema que tenemos, porque ellos saben que no van a lograr destabilizar el país si los oficiales del mantenimiento de la paz se quedan. Entonces los atacan directamente, pero el secretario general no cambiará la posición en que la ONU hará todo lo posible para seguir apoyando al país en la aplicación del acuerdo de paz que acabo de firmarse. Y lo que quiero decir con estos ejemplos, ¿no? Estos varios ejemplos, es que esta trabajo es dificilísimo, pero es fundamental. El trabajo que hacemos en Mali, que la misión es, la misión de paz hace en Mali, que hace en Sur Sudán, que hace en Haití, que hace en Central African Republic, que hace en todas las misiones, es fundamental. El contexto geopolítico es complejo, es mucho trabajo al nivel diplomático y para tratar de consolidar los diferentes puntos de vista. Pero es muy importante que seguimos haciendo eso.
Y justamente para combatir y luchar contra esas complejidades que se dan en esos contextos, si no me equivoco, llegas en marzo del 2014 como jefe de la radio, en esta ocasión de Mikado FM, si no me equivoco.
2012.
En 2012. Y apoyas que es una radio que está destinada al apoyo al mandato de la misión.
2014.
Y al 2014. Yo ya me estaba liando. Digo, se fue directamente desde Sudán del Sur, pero no, antes pasó por Túnez, sí. que hicimos ese inciso, y precisamente era para apoyar ese proceso de reconciliación nacional en ese momento tenso, ¿no?, que vivía el país.
Sí, yo la experiencia que tuve en Mali fue excepcional, en el papel que yo tenía, porque yo tenía el papel de venir y de demostrar que necesitaba una radio de reconciliación nacional. En Mali hay muchas radios, y entonces había una campaña bastante fuerte para que no tenemos una radio de las Naciones Unidas, porque ya hay suficientemente radio, suficientemente periodistas, que ya, pero la realidad fue que no había información suficientemente objetiva, suficientemente clara, no editorializada y libre, realmente. Entonces estaba muy importante y también que podía reconciliar el país. No había un canal nacional realmente que podía tener una fuerza para dar a toda la gente y todas las diferentes poblaciones una voz para que se entiendan, para que se escuchen, porque Mali es increíblemente grande y la gente no sabe.
Es el 24º país más grande del mundo.
Sí, sí, sí. Y no saben quién es un Tuareg cuando vives en el sur. ¿Quién es el hombre que vive en Gao o que vive en Malakal o esas ciudades que están en el desierto o Tombuctú? Entonces, la gente necesita hablar y darse cuenta que al final tienes las mismas preocupaciones. Que seas más blanco, que seas más negro, que seas más de una religión o de la otra y tal. Al final tienes las preocupaciones de sobrevivir, de vivir mejor, de tener oportunidades para su mismo, para su familia, etcétera, etcétera. Entonces, a través de los programas que empezó a diseñar, fue programas basado en desarrollo, apoyo humanitario, dar espacio para los jóvenes, dar espacio para las mujeres, dar espacio para los niños, y también tener enfoques de información muy verificadas para ayudar a la gente a entender lo que estaba pasando, tanto en la cooperación internacional con el gobierno, tanto que lo que estaba pasando en el país en general. Y entonces cuando tuve el apoyo, la luz verde para realmente montar esa radio, me puso a primeramente montarla físicamente, y montar una radio físicamente en un contexto ahí como en Sur Sudán o en Mali es complejo, porque necesitas mandar los equipos a través del país, y el clima, que está muy difícil, con 40, 50 grados, necesitas ir con cajas de aire acondicionado, necesitas electricidad para poner los equipos en marcha, etcétera. Entonces es toda una logística increíble, muy interesante, pero difícil. Y necesita seguridad también para asegurarse que después no hay alguien que va a coger el señal para después difundir lo que quieren. Entonces hay todo eso. Primero se hace el plan logístico y técnico. Entonces cuando llegué yo tenía un director técnico y nada más. Y los dos empezamos a diseñar la radio. Y como en un papel nomás. Y poco a poco como escribiendo los programas, mirando cómo vamos a hacer, buscando gente que podría apoyarnos, y al final salimos con los puestos para contratar a la gente. Contrató a más de 45 personas, y de un día a otro, ya, es que de un día a otro, y también yo estaba haciendo todo un proceso con el gobierno para tener frecuencias, porque inicialmente no querían darnos frecuencias.
En esta misión quizá no había que hacer tanta incidencia en la capacitación de comunicadores, porque ya ese recurso existía en Mali, pero sí para implementar programas que dieran una información diferente a la que estaba acostumbrada las personas y que a lo mejor promocionara precisamente ese conocimiento de las comunidades del país, ese respeto también, ¿no? Que abogara por el respeto y la reconciliación.
Sí, y se tenía que hacer capacitaciones también, también para mostrar cómo utilizar información para ayudar y para guardar un contexto de paz, ¿no? Y para no fomentar tensiones y violencia y tal. Cuando empezamos en nuestro primer día en aire con esa radio, fue justamente cuando había un problema en Gao, que hay un papel que salió con un acuerdo, que no estaba un acuerdo, pero realmente que estaba un draft de un acuerdo, que salió en Twitter, que fue manipulado por unas personas que querían fomentar tensiones, ¿no? Y con estampilla de las Naciones Unidas, que fue de un trabajo en Photoshop, etcétera, etcétera. Ese documento salió en las ruedas sociales y los jóvenes explotaron en las calles, ¿no? Mirando ese documento, que no estaba un documento verificado, que estaba falso. Sí. Pero la gente no lo entendía así y ya explotó. Y de un día a otro teníamos que mirar cómo hacer para rectificar la información, aunque la radio no existía, nadie sabía, pero habíamos 3 días antes puesto el primer satélite en Gao. Y decidimos de un día a otro de empezar a hablar. Y habíamos puesto 3 días de música. Y la gente le gustaba la música, entonces habían empezado a escuchar, aunque no sabían cuál es esa radio de nada. Y empezamos a hablar. Y no hablar como diciendo, estaba la radio de las Naciones Unidas, pero hablar que estamos la radio, se llama Mikado FM, y empezar a hablar y a dar la voz a la realidad de lo que estaba pasando. Y tranquilizó la población. En unos días, toda la gente estaba escuchando en Gao. Y eso lo teníamos de las familias que estaban llamando, la gente que empezaba a llamar, la policía que estaba ahí, los militares, estaban diciendo, toda la gente se convirtió a escuchar esa radio que nadie conocía. No teníamos ni manera de mediatizarla. Y eso fue la primera, como el primer muestra que necesitaba ese tipo de radio en Mali. Empezamos en Gao, entonces tranquilizó la situación. Después empezamos en Tombuctú y poco a poco abríamos los canales para esa radio nacional. No estaba el plan inicialmente, el plan estaba de hacer toda una práctica con los periodistas, mirar los programas, porque acaban recién de llegar, como 2-3 semanas antes, para trabajar.
Quizá tampoco entre los planes estuviera la difusión de una información falsa y que eso hiciera rehacer un poco el plan, ¿no?
Exacto, y teníamos que rehacer todo de un día a otro, pero fue un éxito total. Y fue una experiencia increíble para mí, porque y para el equipo, porque realmente de un día a otro cambiamos un poco el estado mediático del país. Y Mikado FM fue la radio, el nombre de esa radio, entonces se convirtió más y más exitosa hasta que había más gente que escuchaba Mikado que Radio Francia Internacional. Entonces, y eso es porque estábamos cerca, la radio continúa, aunque yo salió, pero la radio continúa con el equipo y ya están muy cerca de las comunidades, están hablando en todas las lenguas. Tenemos programas regionales en la noche por las lenguas específicas de las regiones, para asegurarse que la gente entiende, para que ellas puedan participar, etcétera. Y eso es, yo pienso que eso es como uno de los elementos más exitosos que puede tener una misión de mantenimiento de la paz.
Pues es increíble, la verdad, estas experiencias en África de Helen. Vamos a hacer una breve pausa. Recordamos que estamos en un Flaxo Especiales de Periodismo de Paz con Helen Papá. Recordamos también que nos pueden seguir en Twitter a través de la cuenta @flaxoradio y pueden escribir sus comentarios, sus dudas, sus peticiones al correo flaxoradio@flaxo.edu.es.
quitarte obesidad. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yala, yala, Ramala. Yalla, yalla, 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 Ramala. Yalla.
يلا نمشي ونزوره في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة. يلا يلا
يلا يلا, 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 يلا رمالة. يلا يلا رمالة. يلا يلا رمالة. يلا
Bienvenidos nuevamente a Flaxo Radio, amplificando ideas en este Flaxo Especiales de Periodismo de Paz, donde nos acompaña el Empapa y que nos pueden escuchar a través de las ondas, ya saben, www.flaxoradio.es. Volvemos de África y nos volvemos aquí a donde estamos, en esta región, en Sudamérica, donde actualmente el contexto colombiano nos invita a pensar en un periodo de posacuerdo, posconflicto. A diferencia de las misiones de paz que hemos estado comentando con Helen, ahora en Colombia va a haber, tras la firma de este hipotético acuerdo, una misión de verificación. ¿En qué consiste precisamente? ¿Qué diferencia hay entre una misión de verificación y una misión de paz, como hemos visto en las comentadas anteriormente, en Mali, Haití o Sudán del Sur?
Sí, una misión política no es el mismo. Entonces, ya que en una misión clásica de mantenimiento de la paz, compuesto por tropas armadas, cuya función es estabilizar una situación o interponerse militarmente entre ejércitos. Al contrario, las misiones políticas no tienen personal armado ni funciones de seguridad. Esta es la característica, entonces, de la misión que se establecerá en Colombia. Será compuesto por observadores no armados y no uniformados, cuya función es exclusivamente el monitoreo y verificación, garantizar la seguridad en las zonas en que se realiza el cese de fuego y hostilidades, y la dejación de armas será responsabilidad exclusiva de colombianos.
¿qué conclusiones o lecciones podríamos sacar de esas experiencias que hemos comentado, que, recordemos, iban desde darle la voz, la identidad al ciudadano, a la sociedad, de transmitir programas en varios idiomas como una manera, una herramienta de inclusión, también utilizar la radio como una herramienta al mismo tiempo de reconciliación nacional a través del respeto, a través del conocimiento a las diferentes comunidades? ¿Cómo puede implementarse todas estas labores positivas que tiene el periodismo de paz, la comunicación de paz, en Colombia, en el contexto colombiano? ¿Qué lecciones o qué recomendaciones, por decirlo de alguna manera, podemos sacar de todo esto para el contexto colombiano?
Para el contexto colombiano, finalmente, es un poco igual en el tema que la gente necesita siempre tener acceso a una información verificada, a una información clara para que ellos entiendan el proceso en que está marchando el país. Necesitan información para ayudarles a vivir mejor. Siempre regreso a ese tema. Que la gente quiere sobrevivir, que la gente quiere vivir mejor, que la gente quiere vivir en paz. Claro que se confunde ahí con el tema del perdón en ese proceso en particular, pero eso es en todos los procesos que salimos de guerra. La gente necesita perdonar lo que pasó. Todos están víctimas o han hecho víctimas de una manera u otra de un conflicto. En esos países, y es muy difícil de seguir adelante, pero al mismo tiempo lo que el periodismo y la comunicación puede hacer para apoyar eso es realmente mostrar a la gente los beneficios de la paz. Cuando hablas con las víctimas que ya han hecho víctimas directas de un conflicto, y de un conflicto que sea en Colombia o que sea en otros países, lo que das cuenta es que las gentes que están afectadas más directas, ellos tienen la capacidad más de querer salir adelante. Porque no quieren que sus hijos viven la misma cosa. No quieren que sus nietos viven la misma cosa. Quieren dar la oportunidad al futuro para vivir en un mundo sin violencia. Y mostrando la oportunidad que cuando baja la violencia se puede desarrollar programas para apoyar a la gente a tener más recursos económicos, a tener acceso a la salud, a la educación, a derechos humanos. Eso muestra como los beneficios de realmente creer en un proceso que va a ayudar un país a salir de la violencia. Tener al mismo tiempo que recordar todo el tiempo que eso no se hace de un día a otro. No es porque se firmó un acuerdo o que se firmó algo que ya de un día a otro estamos en la land, ¿no? Pero claro que es muy importante. Estamos mirando, en Colombia tiene una oportunidad tremenda. La violencia ya ha bajado y la gente está viviendo mejor. Ya van a seguir unos problemas, claro, con otros grupos. Hay muchos temores en el proceso, como muchas dudas y tal.
Pero se puede decir que está
en un camino
a seguir, ¿no?
Exacto. En un camino positivo. Y lo que puedo decir es que nuestro trabajo también, como comunicadores, y yo como directora del Centro de Información de las Naciones Unidas, es apoyar ese tipo de comunicación para mostrar los beneficios de la paz. Y para mostrar que a través de eso y esos programas que logran desarrollar las agencias de las Naciones Unidas y del gobierno y las organizaciones
gubernamentales
tienen espacio ahora para realmente apoyar a la gente, apoyar a las regiones en el camino hasta el desarrollo también de los objetivos durables sostenibles de 2030, no de 2030, que son muy importantes. Colombia ha firmado ese proceso y es muy importante demostrar que eso es un éxito, que tener el lograr finalmente con esos objetivos, eso es un beneficio de la paz. Porque esos objetivos, cuando se logran, muestran que el país ya ha mejorado.
Y como sabemos, quizá el contexto mediático en Colombia pues es muy diferente del que hemos venido viendo, por ejemplo, en Sudán del Sur, ¿no? Claro. En el que no existían medios. Hoy día existen muchos medios y con muchos intereses. Incluso hay algunos que a lo mejor no están precisamente a favor de la implementación de los acuerdos de paz. En todo este contexto, antes citabas el tema del perdón y de las víctimas, y quisiera yo saber, ya por curiosidad, qué papel o qué rol puede tener la conservación, por decirlo de alguna manera, de la memoria histórica del conflicto en el sentido de las víctimas. Una buena herramienta puede ser que el recordar esa memoria histórica del conflicto pueda ayudar a perdonarse y a reconciliarse.
Es importante, yo pienso, en todos los conflictos que han sucedido en el mundo. Se ve que se inscriben en la historia. Y recordarle y no negar lo que ha pasado, y no negar la violencia, no negar el sufrimiento, es muy importante. Y que sea el sufrimiento de las víctimas, como las entendamos, pero también de los que hacían parte del conflicto, porque ellos también son víctimas, ¿no? De una manera u otra. Entonces, claro, la historia no se borra, y no es por el hecho que un país sale de un conflicto que se olvida lo que pasó, pero solamente que está tratando de realmente mirar por el futuro y buscar una manera de vivir mejor y de estar en paz. Entonces, si los dos cohabitan, es muy importante.
Y ya para ir finalizando, Helen, no sé si quieras añadir algo más, pero bueno, como una directora del Centro de Información de las Naciones Unidas para Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿cuál es su agenda? O sea, más o menos me han dicho que nos han soplado que no paras de aquí para allá, pero en todo este proceso, tanto en el contexto colombiano como la situación en Venezuela, como acá en Ecuador, ¿cómo se desempeña una directora del SINU?
Bueno, como yo digo, estamos haciendo todo lo posible para coordinar las comunicaciones que salen de las agencias, para apoyar las agencias a tener una visibilidad, pero no solamente las agencias, pero el gobierno, las instituciones, los líderes civiles y tal, para realmente tener una voz positiva dentro de un diálogo que se necesita hacer entre un contexto muy importante ahora. El diálogo es fundamental. El diálogo, que sea a través de programas de radio, que sea a través de programas de divulgación, de foros con las comunidades, de diálogo también abierto con la prensa y con el gobierno y tal. Es muy importante realmente tener ese flujo de información verificada y estar al tanto de las dudas de la gente para dar una respuesta. No nosotros del SINU, pero ayudar a poner en contacto varias personas que pueden apoyar a entender mejor el proceso que ya está sucediendo, que sea en Colombia o en Ecuador o en Venezuela. Bueno, es un caso un poco aparte, pero realmente en Ecuador estábamos a la frontera durante este fin de semana. También hay todo un trabajo ahí con las comunidades que han vivido el conflicto allá del lado ecuatoriano, y también hay los que han vivido el conflicto del lado venezolano. Entonces, y la importancia realmente ahora y para el SINU y en mi papel es apoyar para sacar las historias que muestran los beneficios de todo ese ámbito político muy positivo que estamos viviendo ahora.
Pues poco más puedo decir, Helen, nada más que agradecerte tu presencia, que nos hayas acompañado aquí en Flaxo Radio. La verdad es que ha sido un gustazo de mi parte aprender de Helen, de cómo la comunicación y cómo parte precisamente de tu conversatorio que tuviste aquí en Flaxo sobre el rol de la comunicación y el periodismo hacia el camino de la paz, cómo se puede tener beneficios a través de los medios de comunicación precisamente para un mundo más pacífico. Me quedo con muchas cosas: diálogo abierto, voz para la sociedad, para las personas, inclusión, reconciliación nacional, respeto. Creo que es una labor y un papel para hacer, precisamente como decía, un mundo más justo y más pacífico. Y de nuevo, muchas gracias, Helen.
Muchas gracias a ustedes.
Nos despedimos de este Flaxo Especiales, este programa sobre periodismo de paz, en el que nos ha acompañado Helen Papin, en el que Jaime Jiménez también nos ha apoyado, no con una participación en las ondas, pero sí con un acompañamiento técnico. Y también gracias a Javi, que ha estado ahí a los mandos, así que, o a los controles, que yo a veces me españolizo mucho, ya lo sabemos. Así que nos despedimos y recuerden, flaxoradio.es, arroba flaxoradio en Twitter y en Facebook, flaxoradio Ecuador. Síguenos. Adelante, nos vemos en las ondas.
Super haters, fair mean. You know how we do. It's worldwide.
Preparas a la.
It's raining bullets. And it don't stop. Yeah. Tryna stay focused, cause the people's with us. Temperature is rising, you don't want the bubble bust. Scars only deepen, in this that we're seeping. Lies that you lost and knows the stupid that we're leaking. Violence, silence, political asylum. People kept down, even though they not troublesome. Now they wanna troublesome, looks like a problem, son. You know it's a problem when the problem got a problem, son. Only here to solve one, that's the solution. Animation equation to rid us of pollution. This is not a figment of imagination. This is our song and we send it out to the nation. Obvious, we call the book a better tomorrow. The number in the present day, hanging hairs in sorrow. Working together, no need to beg or to borrow. That's how we'll make black rain a rainbow.
El día arito, para salas, mara mara. El día arito, para salas.
It's raining bullets. Revolution lives on. Should it really take a life? Suggestion is that we should fight against the blight. Some of them will say what's wrong and some of them will say it's right. But we fight the power for the simple reason that it's right. Calling us a terrorist cause we think with logic. They the one with guns and they the one that's here to profit. Have us drowning, gotta find a way to stop it. They would love to sweep the whole of us under the carpet. Stop it, no more bombing out their market. Let poor people live while them people them do them shopping. All you can murder a man just for nothing. Purpose, function, fate is not our judgment. Struggle don't stop and things don't change much. Early look like a different like their guns up. Shots them fly and all their black rain hits us. Pond river bed plus roof and people head top.
El día arito, para salas, mara mara. El día arito, para salas.
It's raining bullet shells.
It's raining. Para salas.
It's raining bullets.
It's raining bullets.